nosotros no sabíamos aquí en sentido común que vos tenías una editorial, que vos estabas...
No sabían,
mirá. No sabíamos, mira, debíamos ser de los únicos que no sabíamos que vos tenías una editorial que se llama Años Luz.
Así
¿Cómo
es.
¿Cómo nace la idea de una editorial que aparte tiene la particularidad, digo, de no cobrarle a la gente para editar sus libros?
Bueno, nosotros venimos trabajando con esta editorial hace 2 años, pero antes, desde el 2007 al 2010 más o menos, trabajamos en otro proyecto que se llamó Silk, que también trabajábamos de la misma manera. Con aquella editorial de una forma un poco más artesanal, pequeñas plaquetas, todas hechas a mano, que era un trabajo, sí, eran imprimirlas nosotros.
A la vieja usanza.
Claro.
Lo que era la editorial antigua.
Claro, claro. Eran plaquetitas chiquitas de pocas páginas. Llegamos a editar como 20 títulos de esos, después unos formatos más grandes, hasta que pudimos pasar a un formato estándar de libro. Después dejamos de trabajar con esa editorial y empezamos con Años Luz hace 2 años, y siempre con la misma metodología, tratando de difundir autores, tratando de no cobrarle a los autores por las ediciones, que es algo que escasea.
Claro.
Porque en general las editoriales
¿cuánto
pequeñas...
¿Cuánto cobran aproximadamente? ¿Tenés una idea de cuánto se cobra en el mercado para editar?
Lo que pasa que varían
depende
mucho
de
los
cosas,
precios, claro, depende
pero
de...
Lo mínimo que se cobra. Si un tipo va y quiere editar su propio libro de poemas, uh-huh, lo que sea, ¿no? Su petite biografía, y te dice, ah, es mi sueño, ya planté el árbol, tengo el pibe, es me garpo el libro.
Claro, eso depende mucho de la cantidad de páginas del libro, de lo que te cobre la imprenta, más el trabajo que ponga la editorial en el libro, la diagramación, el diseño, la corrección, hay muchos factores, claro, a tener en cuenta, pero no sé, por 100 ejemplares pueden cobrar como mínimo 3.000, 4.000 pesos.
4 lucas.
Más o menos.
4 lucas.
Sí, por 100 ejemplares, o sea, sí, que un libro te termina saliendo... ¿Cuánto?
¿Cómo hacen ustedes para no cobrar?
Y nosotros lo que hacemos es, todo el trabajo lo hacemos nosotros, somos 3 en la editorial... Sebastián Realini, Florencia Piluso y yo.
Que les mandamos un beso.
Un saludo a ellos, que seguramente están escuchando.
Pero no vinieron.
No vinieron porque vienen de lejos y estamos preparando la presentación de hoy. Y entonces nosotros básicamente nos encargamos de todo, de la corrección, del diseño, de la maquetación de los archivos, de los libros, de tratar con la imprenta, de tratar con los autores, de ir a librerías a dejar los libros, de venderlos en ferias. Hacemos todo, o sea que en cierto punto abaratamos los costos en ese sentido, por ese lado. Porque uh-huh, no tenemos un equipo de diseñadores que se encargan de hacerlo, ni de fotógrafos, ni nada. Tratamos de hacerlo todo como podemos nosotros. Y en ese sentido se nos facilita un poco la cosa.
Ustedes son gente joven.
Sí,
¿cuántos
sí
años tienen promedio?
Sebastián y yo 31 y Florencia 28, 29.
Ahí nomás, gente sí, muy joven emprendiendo una tarea muy ardua.
Y sí, más que nada por cómo la realizamos, o sea...
Por eso, porque es muy artesanal, porque tiene mucho laburo de ustedes. Uh-huh. ¿A qué se dedica cada uno? Como que, ¿qué formación tiene cada uno como para haber terminado en este trío que se dedica a hacer realidad sueños de otros? Porque el libro escrito por alguien es un sueño, uh-huh, y concretarlo en papel termina siendo un sueño hecho realidad. ¿A qué se dedica cada uno? ¿Qué formación tienen?
Nos conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras, estudiando letras, salvo Sebastián, que lo conocimos en el CBC, pero él estaba para filosofía. Después con Sebastián perdimos el contacto hasta que empezamos a trabajar con Silk, con la vieja editorial, y con Florencia cursamos muchas materias en la facultad, y cuando tratamos de reflotar el proyecto, armar esta nueva editorial, hablamos con ella para que se incorpore, porque con Sebastián venimos trabajando de Silk. Y sí, sobre todo nos gusta la literatura. La formación académica no sé si tiene tanto peso en esto.
Sí, yo creo que tiene peso, porque no cualquiera me imagino que puede estar familiarizado con la literatura, con los libros, con la corrección, con la tapa, con el tipo de párrafos o con nada, con el laburo de poder sentarse a leer un libro con la familiaridad que tiene quien ha leído y
sí,
leído
como
parte
seguro,
de la carrera.
Eso seguro, pero no lo hacemos con un afán simplemente académico esto, porque estamos difundiendo muchos autores jóvenes. Tenemos autores que sacaron su primer libro por nuestra editorial, tenemos autores como Alicia, que vamos a presentar el libro hoy en la biblioteca, que es su segundo
Contame
libro.
Contame de eso, ¿cómo van a presentar un libro en la Biblioteca Nacional?
Hoy vamos a hacer una presentación bastante grande en la Biblioteca Nacional. Vamos a presentar el libro que traje acá para sortear,
a verlo,
si quieren.
Yo lo quiero ver, esperen que yo lo veo mientras.
Circa, de Alicia Silva Rey, es un libro de poesía que está basado en un manual de geografía antiguo. Lo que hizo Alicia es trabajar con un manual antiguo de geografía en el que estudiaron en la escuela primaria lo que serían nuestros abuelos quizás. Y ella lo que hizo fue leer ese libro y ver el enfoque que tenía ese manual sobre la visión eurocentrista con que abordaba la temática de la geografía mundial. Entonces, lo que hace es una especie de lectura de esa visión eurocéntrica y una especie de crítica también.
Como una revisión.
Claro, un revisionismo, pero poético.
Es cierto que nosotros teníamos en todos los manuales una visión muy, muy eurocentrista.
Y más en este, que es un manual de hace 90 años, ponele. Entonces, bueno, es un trabajo que lo viene escribiendo hace mucho y que todavía no está cerrado, o sea que puede haber próximamente más ediciones con más poemas, más material. Y bueno, entonces, este libro salió de imprenta hace 15, 20 días y hoy haremos la presentación oficial en la Biblioteca Nacional. Pero también, no es lo único que habrá en la biblioteca, también vamos a lanzar nuestro catálogo digital en formato EPUB para que se pueda leer en dispositivos móviles, teléfonos, tablets.
Está buenísimo eso.
Y eso sí.
Yo les cuento que mientras vamos a sortearlo.
Dale.
Este.
Dale, este también, si los quieren sortear.
Este también lo vamos a sortear.
A través de Facebook. Lo ponemos la foto en Facebook, comparto.
Recontra, perdón, me reenganché a leerlos. Ahí está. Lo sorteamos. Miren, foto para que sorteo.
Sí,
sorteo.
Ponemos foto, lo subimos a Facebook y en Facebook compartan, me gustan. Si no comparten o me gustan, si no interactúan con nosotros, no le damos un joraca. Perfecto. Básicamente, perfecto. Como diría alguien, ¿no?
Sí, somos gente muy macanuda.
Claro.
Pero se va a estar presentando esto en la Biblioteca Nacional, que es un espacio para quien escribe un libro. Poder presentarlo en la Biblioteca Nacional es como un golazo, ¿no?
Está buenísimo. Hay varias salas. Pedimos la JL Ortiz nosotros, que es una sala que tiene capacidad para 90 personas. La presentación va a comenzar a las 17 horas, va a durar 2 horas. Y comenzará con el bloque de presentación de este libro de Alicia, con Circa, y después haremos la presentación del catálogo digital. Y vamos a estar presentando 9, 10 libros simultáneamente. Si traen un pendrive, se pueden llevar gratuitamente todos los libros. Y van a estar la mayoría de los autores de la editorial presentes leyendo algún fragmento, algún poema de cada uno de sus libros. Van a estar Laura String, Javier Galarza, Vivian García Hermosi, Cristian de Napoli, Matías Nicolacci, Ricardo Ibarlucía y Ezequiel Vila. O sea que va a ser medio maratónico y condensado. En 2 horas
poquito,
vamos a tener...
Un poquito de cada uno para que vayan conociendo y para que vayan también viéndole la cara a los autores. ¿Qué onda, Juanito? Porque tenemos un tema acá con... Yo descubrí la semana pasada, mirá... que se puede usar la tablet para leer.
Sí.
No, la semana pasada no, la anterior. ¿Qué me pasó? Yo estaba leyendo como una saga de libros y dije, bueno, me voy a ir a comprar los libros de papel, ¿no? Parece una saga comercial de Florencia Bonelli, qué sé yo. Así, novelas entretenidas, con un lindo contexto histórico. Entonces fui, los tres Broly, los tres, me salen 640 pesos.
Sí.
640, Divino, re linda edición, aparte ediciones tranqui, no era tapadura, ediciones, pero sí, 640 pesos me salieron los tres libros. Me fui a internet y puse, libros, por 45 pesos en Mercado Libre, digo, 45 pesos pagándolos, ¿no? Vos mandás la guita por Mercado Pago, no sé qué, y te mandan los 10 libros por mail, los 3 libros que yo quería, más otro montón de libros del mismo estilo, pero en formato ebook.
Claro.
¿Cómo se llevan con eso? Porque yo empecé, me resistía, pero hasta que me surgió esta diferencia de que hasta pude bajar el primer libro gratis, así que de 640 a cero, teniendo un programita en la tablet, uno como que está diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto avanza para este lado. ¿Cómo se llevan ustedes que arrancaron haciendo las tabletas?
Nosotros siempre nos interesa más y nos gusta más la edición física, pero es un formato también que no hay que despreciar por el tema de que es un modo más de difusión de los autores. O sea, estamos trabajando con muchos autores que recién comienzan a editar y está bueno que sean leídos de cualquier manera. No importa si es en papel,
pasame
si es...
el mate, Juanito.
Me pongo del otro lado, ¿no?
A ver.
Y a los que nos gusta hacer anotaciones marginales, que nos gusta escribir al costado.
¿Tenés?
¿Puede en la tablet?
Sí, sí.
Tenés opciones en los programas para subrayar, para marcar, para copiar el texto.
Sí.
Lo mismo que un PDF, es lo mismo.
Es lo mismo, pero está buenísimo porque podés tener modalidad. Digo, está buenísimo, a mí me sigue gustando el papel, yo sigo adorando el olor, me da fetiche el olor a papel, todo. Pero también es cierto que ante la diferencia de precio, ante la posibilidad de yo tener una tablet en mi casa, aparte de un tamaño relativamente chico, no es un ebook, que dicen que es más práctico todavía porque dura mucho más la batería.
Claro.
Pero me bajé un programa que es el Reader, no me acuerdo qué, y vas pasando a las páginas, como si pasaras páginas, Ernie, te cuento, lo podés ponerlo en formato noche y te cambia la letra.
Claro, te pone el fondo clara. Negro y la...
Cosa
y
que se te caigan las retinas mientras estás leyendo.
O que no jodas al resto, podés bajarle el brillo, la intensidad del tamaño de letra.
Cambiás el tamaño de letra, sí. Claro, porque el diseño del ebook se basa más que nada en un formato tipo web.
Claro.
Son páginas tipo cortos. HTML, entonces es mucho más fácil todo
y
el tema de...
Y es muy cortito.
Claro, sí, y son livianitos los archivos, o sea, en una tablet, en un teléfono, en cualquier lado, sí. Podés irte de vacaciones con 30 libros y no
tal
pesan.
Tal cual,
pero, no te queda, me pongo yo en el formato, ¿no?
Sí.
Oraciones de pocas palabras que a veces son incómodas para leer.
No, porque está armado para que vos puedas leer párrafos cortos y pases de página. Párrafo corto.
Claro, el texto se va acomodando al formato del dispositivo que tengas. Si vos tenés un dispositivo de 14 pulgadas, no sé, un dispositivo grande o una computadora, lo vas a ver en grande. Si lo tenés en chiquito, el párrafo se acomoda automáticamente. Por eso no es un formato fijo. Que se va a desacomodar.
Claro, ¿qué te permite?
Es práctico, es cómodo.
Es cómodo también porque yo estoy leyendo un libro de 700 páginas. El libro que estoy leyendo ahora tiene 700 páginas. Y es un libraco. Uh-huh. Pero en la tablet es una cosita así, no pesa nada y lo leo cómodamente, pongo a cargar un rato, por ahí cuando veo que la batería se va agotando.
Me tendré que acostumbrar a eso.
Es muy jodido, pero es una cuestión también de que más allá de que hay ciertas cosas que no leería en este formato y que tengo ganas de comprarme algunos libros que los quiero en formato papel, los libros que por ahí uno gasta guita y que son novelas o cosas que sabes que no te morís por tenerlas en tu biblioteca en formato papel para releerlas, está bueno en este formato.
Es que pasa también como pasa con los CDs. Vos tenés un CD que te lo podés bajar y después otro decís, mirá, tiene un arte de tapa impresionante, tiene un buen librito, tiene una buena encuadernación, todo, y decís, bueno, me voy a comprar este CD. Y con el libro también pasa eso. Uno que tiene una edición impresionante, decís, esta edición está para papel.
Claro, pero además lo que hay en internet, gracias a internet, hay una posibilidad de encontrar muchísimo material digitalizado y pirateado, obviamente. O sea, sin pagar un peso podés conseguir libros de editoriales muy grandes que por su cuenta los venden, pero vos los podés encontrar pirateados en páginas que...
Bueno, ya hace añares que está la página de Julio Cortázar, que tiene casi todos sus libros en formato digital, pero ya está hablando de hace 10 años que está puesto eso.
Había un filósofo, un profesor que mantenía la página de Heidegger y de Nietzsche online, que tenía todos los textos traducidos al castellano online y se estaba comiendo un par de juicios por eso, estaba tratando de zafar de esos juicios.
Pues Nietzsche mucho no le puede hacer.
No, pero por lo menos
hay muchos, pero hay muchos libros, los clásicos, la mayoría están digitalizados y los bajás gratis.
Claro, claro. Claro, el tema con los clásicos. Eso lo que pasa es que caducaron los derechos de autor porque fallecieron hace más de 75 años y eso es material ya libre. Si yo quiero editar a Oscar Wilde, no le tengo que pedir permiso a nadie, pero si yo quiero editar a Tolkien, están los herederos.
Claro,
además,
tal cual.
Una mega empresa.
Sí, esa gente molesta llamar heredero, ¿no?
No pasó hace un par de años, ¿no? Pasó con Cortázar, que había una faltante de libros de Cortázar por un tema de derechos de autor de las editoriales, como los pasa de los futbolistas, pero lo tenía, los derechos lo tenía una editorial y no se lo quería ceder a otra, no editaban.
El problema de Cortázar fue cuando sacaron las obras completas, dos libros impresionantemente grandes y carísimos.
Los de Alfaguara eran, ¿no?
Sí, eso, una tapa blanca, es carísimo. Ese fue el problema que tuvo los que editaron a Cortázar. Sí. Sacaron casi sus obras completas en dos o tres libros, pero se fue la mano con el precio.
No, bueno, yo tenía uno de esos y lo perdí.
¿Por qué perder los libros?
No pierdo los libros.
Encima es grande, para perderlo.
Claro,
básicamente es una notebook.
Miren cómo los cago y cómo no me pueden bardear. Lo perdí en el sanatorio Mitre cuidando a mi abuela enferma. Mi abuela ya se murió.
A mí no me vas a tocar con eso, sos una boluda igual que lo perdiste.
Mi abuela ya se murió.
A mí no me vas a correr con eso, te conozco hace mucho tiempo.
Una urgencia habrá ocurrido.
Y sé que vas al hueso.
Y dejé el libro ahí, por supuesto.
Bueno, si cuidás a tu abuela como el libro, cagamos, ¿eh?
Es que cuidando a mi abuela descuidé el libro.
Claro.
Igual se murió.
Y se perdió el libro.
El libro se perdió, pues hago todo mal.
Bueno, replantearlo y tratarlo en terapia eso, ¿sí?
La cuestión es que estamos abiertos a los formatos digitales también.
Sí.
Es una posibilidad, cuesta acostumbrarse, pero vos lees en formato digital.
Pero mirá encima de dónde leo yo
digital.
A
ver,
mirá.
No.
Acá.
No, Laurita, trae la cámara.
Leo
trae la cámara.
En un teléfono Sony Ericsson que tiene una pantallita diminuta. Y ahora te voy a mostrar el programa para que veas cómo se ve. Y se ve perfecto.
Sacar una foto a Juan. ¿Desde dónde lee Juan?
¿Por formato digital, sí.
Claro.
Mirá.
Cuando dicen no se puede leer.
Mira cómo se ve.
Nada, se ve joya.
Se ve perfecto.
Se ve joya. se ve re bien. Estamos sacándole una foto que la vamos a subir al álbum de Sentido Común de Facebook para que vean en qué formato se puede leer, porque es, si no, uno se termina quedando en, no, los libros están carísimos, los libros están caros, no puedo comprar libros, por eso no leo. Y en realidad no tiene que ver con eso, ni siquiera a veces tiene que ver con el tiempo, porque para leer del teléfono, leer de la tablet, si tenés el libro ahí, lo tenés
internet,
marcado, te sentás 2 minutos o te acostás en lugar de estar viendo a Fantino y gatos, te pones a leer un poco y adelantás y te cultivas, por lo menos, aunque sea leer algo entretenido, pero recuperar, ¿no?, la cosa del libro, que es muy jodido para los pibes, para la gente, en la nueva generación, las nuevas generaciones no leen, como diría Karina Jelinek. Hay muchos que escriben, hay muchos que se abocan a la escritura, pero es muy difícil llegar como un público masivo a la literatura. No,
obvio, además hay una proliferación de editoriales pequeñas como la nuestra enorme, o sea, cuanto más dicen que el mercado, la industria del libro está decayendo, hay más editoriales, más gente escribiendo, más material circulando, más ciclos de lectura, más libros en formato digital, en papel,
poesía,
en todo.
Claro. Muchos encuentros de poesía.
Por
también.
Semana en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, debe haber como 20 encuentros de poesía durante una semana, ponele. Hay de todo, hay una oferta y una variedad muy grande. O sea, es difícil, por un lado, hacerse conocido por eso, y por otro está buenísimo que prolifere y que haya, más
gente.
Y
que circule, que la gente se mueva y que nada pueda mostrar lo propio, porque de eso se trata definitivamente, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas que más encaran? Porque no te digo a ustedes como editorial que seleccionan, pero ¿qué temáticas vos ves que están como moviéndose entre la gente joven? Veo, por ejemplo, ponele, que hay muchos que vuelven a la poesía libre. Que vuelven como a la poesía. Otros que tratan de acceder a novela. La novela asusta un poco. Escribir novela da como un julepe de opa.
Sí, asusta, pero en general hay como mucha más predisposición de la gente a decir, me voy a comprar una novela de un autor desconocido que voy a comprar un libro de poesía. Como la poesía a la gente le asusta más. Como que piensan por ahí, no sé, Neruda.
Sí, para el consumidor.
Piensan, uy, qué embole, Neruda, verso.
Becker y desamor.
Claro. Para el público común es mucho más fácil acceder a las novelas o a los cuentos que a la poesía. Nosotros con la editorial tenemos una colección que es esta de que está en color medio rosa de novelas o de narrativa en general. Tenemos esta colección medio,
amarilla.
Sí, oliva. Aceitún amarillo, que es de poesía.
Ah, es oliva, es verdad.
Claro, es un color medio
es
oliva.
Es un amarillo oliva.
Y tenemos una colección de traducciones que está a cargo de Laura Strin, que estamos tratando de...
¿Cómo de traducciones? ¿De qué?
Sí, traducciones de literatura rusa por ahora. Sacamos un libro de ensayos de la poeta Marina Svetayeva, una poeta de los años 20, años 30.
¡Ay, qué lindo!
Que está buenísimo ese libro, traducción original de Irina Bogdachevsky y Fulvio Franchi, dos traductores que toda su vida se dedicaron a traducir, tradujeron para editoriales importantes, y ahora estamos preparando una antología de poesía del romanticismo ruso, que va a estar Pushkin, Lermontov, un montón, van a ser 8 o 9 poetas, que también va a estar buenísima. O sea, tenemos muchos planes a futuro con muchos libros, y también la idea es que circulen más o menos a un bajo costo y que se puedan leer online gratuitamente desde nuestra página. O sea, el material está disponible online, además de que lo puedan comprar, obviamente. Nos interesa que lo compren para poder seguir editando, porque vos preguntabas cómo hacemos para editar gratuitamente a los autores, recuperando dinero de las ediciones que hacemos. Vendemos, reinvertimos, reinvertimos. O sea, no es un laburo formal para nosotros porque no ganamos dinero de esto.
Es casi sin fines de lucro.
Claro, lo que hacemos es difundir obras y lo que nos gusta, sobre todo. Editamos lo que nos gusta en principio y después tratamos de buscar una justificación para eso, pero
por lo pronto lo que les gusta. Ernie, te vas a tener que acostumbrar al formato digital.
Sí, también se tiene que acostumbrar mis ojos, que cada vez ven menos.
No, bueno,
yo me di cuenta que cuando más alejo las cosas, mejor veo. Se llama 40, ¿eso no?
Sí, eso se llama 40.
Y todavía no llegué, me faltan como 5 todavía.
Se llama 40. Yo ayer estuve leyendo desde la mañana hasta la noche, porque estaba en cama con gripe, y yo, cuando me saqué los anteojos y me paré, fue como, el mundo era un territorio re desconocido, ¿viste? Cuando lees mucho tiempo, por más que sea papel o digital, no importa, pero es como, una fotofobia impresionante. Pero vale la pena, y acá bregamos porque se siga leyendo. Hoy en la Biblioteca Nacional se están presentando, entonces, el libro que estamos sorteando acá, Circa.
Circa, de Alicia Silva Rey, a las 17 horas en la sala J.L. Ortiz de la Biblioteca Nacional. Eso es Agüero 2502. Y bueno, van a estar presentes casi todos los autores de la editorial y vamos a estar también adelantando algunas de las próximas ediciones.
Va a venir un pendrive.
Lleven un pendrive para llevarse los libros a sus casas. Y bueno, va a venir J.L. Andrade, un poeta de azul, que va a venir especialmente a esta presentación para adelantar algún poema de su libro, que va a salir próximamente, llamado Los Metales Terrestres. También va a estar Fernando de Leonardis, que va a adelantar algo también de su libro llamado Un palito Ortega por cada millón de tucumanos hambreados. Que es un libro que parece que va a levantar un poco de polémica. Es entre poesía y ensayos
contestatarios.
Que van entre el marxismo, la religión y la ciencia ficción o las teorías extraterrestres. Está muy bueno.
Casi nada.
Está muy bueno, es divertido y está buenísimo. Así que bueno, vamos a tener todo esto, va a haber como 11 escritores leyendo sus textos, va a estar la mesa con todos los libros de la editorial por si quieren comprar, y va a estar también, bueno, los formatos digitales para que se lleven.
¿Dónde los encontramos?
Facebook, Años Luz Editora, Twitter también, Años Luz Editora, y la página de internet añosluz.com.ar, N-I, no Ñ.
No sé,
Años
Luz. Costumbre.
Hace poco
incorporó la Ñ, pero
ya la habíamos sacado.
Sí, ya está. Fue toda una discusión, debería haberse incorporado antes, pero bueno, está ahí. Años Luz Editora, entonces.
Añosluz.com.ar, y ahí pueden acceder a todo el catálogo, todos los libros, pueden ver las tapas, pueden ver notas, videos, todo lo que tenemos disponible ahí en la página.
Gracias, Juanito.
Bueno, muchas gracias.
Estamos sorteando los libros, no se olviden, ¿eh? No se olviden que sorteamos los libros y que hasta la 1 de la tarde nos quedamos haciendo sentido común.